Buenos días Iglesia, que Dios les bendiga. Damos inmensas gracias a nuestro Dios nuevamente en esta mañana y rogamos que Él nos visite y que Él hable a su Iglesia congregada delante de su palabra. Esa es nuestra mayor bendición, que podamos reunirnos delante de su palabra y que Él pueda hablar a su pueblo. Es mi oración en esta mañana que tu corazón esté dispuesto a esta confrontación de su palabra a nuestras vidas. Porque hemos venido hablando de una serie de verdades que son sumamente confrontadoras en términos de aquellas cosas que los mismos discípulos estaban preguntándole al Señor Jesucristo. Señor, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas que tú dices en relación a estos muros imponentes que tú has dicho que no quedará aquí piedra sobre piedra? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y cuándo serán las señales de tu venida y del fin de los siglos? Ese ha sido el tema que nos ha ocupado durante estas oportunidades en las que nos hemos acercado juntos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 24 como referencia y Mateo capítulo 25 de manera literal, expositiva, hemos caminado a través de él y en la mañana de hoy queremos concluir ese capítulo, el capítulo 25, vaya conmigo allí. Mateo capítulo 25 y veremos desde los versos 31 en adelante. El panorama que el Señor Jesucristo encontrará, el panorama que el Señor Jesucristo vendrá delante cuando venga a la tierra, es el panorama que Él estaba describiendo. Es el panorama que el Señor Jesucristo estaba describiendo. Y en ese panorama el Señor Jesucristo encontrará a dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si a ti te parece fuerte, yo puedo cambiar estas palabras y decirte en esta mañana que el Señor Jesucristo encontrará en aquel tiempo postrero a ovejas y a cabras juntas en el mismo redil hasta el día del Señor Jesucristo. No es que yo estoy suavizando las palabras, porque la retórica de las Escrituras es muy fuerte. No, el propio Señor Jesucristo utilizó ambos apelativos. El Señor Jesucristo habló en un momento dado acerca de que nosotros ni pertenecemos ni podemos servir a dos señores. Y a los escribas y fariseos de la época, el Señor les dijo que ellos eran de su padre el diablo y que los deseos de su padre el diablo ellos querían hacer, Juan capítulo 8. Pero ciertamente el Señor también habló sobre otra separación, otra distinción, no una elección, no una selección, hablaremos de eso un poco más adelante. Esto no es lo que ocurrirá en aquel día, pero el Señor Jesucristo nos habla claramente de una separación de las ovejas y las cabras. Y con este discurso, con este cierre, con este broche de oro, el Señor Jesucristo concluye su discurso allí en el capítulo 25. Y es lo que quiero que leamos ahora y estudiemos bajo este título: ovejas y cabras en el mismo redil. Ovejas y cabras en el mismo redil. Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 25, verso 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ese es el escenario que el Señor Jesucristo encontrará en aquel día. La palabra de Dios nos enseña que el discernimiento soberano le sigue perteneciendo al Señor hasta aquel día de Cristo, para separar las ovejas de las cabras. Y yo sé que nos vemos tentados, ya lo hemos dicho, ya hemos querido advertirlo en otras ocasiones, nos vemos tentados a colocarnos como iglesia en este tiempo, en esta dispensación del Señor para con su iglesia, para aquellos a quienes Él ha llamado por medio de la fe sencilla en la obra de la cruz. Queremos colocarnos en este escenario y comenzamos a cuestionar la naturaleza de nuestra condición espiritual delante del Señor. ¿Seremos ovejas del Señor? ¿Estamos en el rebaño del Señor como ovejas del Señor? ¿Seremos de las vírgenes sensatas? ¿O seremos aquellos que hemos recibido talentos y hemos sido diligentes para llevar fruto para la gloria del Señor? Y yo he dicho vez tras vez que es posible, es válido que nosotros nos coloquemos allí en una suerte de aplicación de estas verdades para la iglesia hoy. Pero este no es el ejercicio exegético, el ejercicio de interpretación correcto. La palabra de Dios nos enseña, y vez tras vez lo hemos visto, lo vamos a ver hoy de manera puntual, como cierre de este discurso escatológico del Señor, que ya la iglesia de Cristo, ya usted y yo estábamos con el Señor, ya usted y yo hemos sido arrebatados para estar con el Señor por los siglos de los siglos. Ya la palabra de Dios en este contexto particular nos muestra un escenario distinto en el cual usted y yo como iglesia seremos espectadores y seremos actores de ese escenario desde otro punto de vista que vamos a explicar en esta mañana, porque también está contenido en esta porción. Pero es importante que nosotros recordemos estas cosas para que cuando usted se identifique con algunas de estas verdades, lo haga en el conocimiento pleno de que estamos haciendo una aplicación de estas verdades. No de que esto es lo que quiere decir la porción, no de que a esto es que la palabra de Dios se refiere. Y hemos querido ser insistentes con esto porque el propio Señor Jesucristo hace referencia a porciones del Antiguo Testamento en donde el profeta Daniel recibía en sus visiones aquella revelación, aquella profecía acerca de las semanas y de esas declaraciones proféticas que hablaban al profeta Daniel acerca de una semana particular, la semana número 70, en donde aquellas verdades se iban a cumplir y iban a ser la culminación de todo el plan redentor de la historia. Pero el Señor Jesucristo hace referencia, en el capítulo 24, el Señor Jesucristo hace referencia a esta vinculación con la profecía del Antiguo Testamento. Y le dice a sus discípulos, el que oye, entienda, el que lee, entienda, así como ha sido referido en la profecía de Daniel. Una referencia directa que el Señor Jesucristo hace a esta porción. De manera, mi hermano, que estamos lidiando con un texto bastante ambiguo en términos de lo que ocurrió en el primer siglo en Jerusalén, de lo cual el Señor Jesucristo da cuentas en su detalle del capítulo 24. Pero esa no fue la única pregunta que los discípulos le hicieron al Señor. El Señor Jesucristo también respondió las preguntas acerca del tiempo venidero. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas que nos hablas acerca de la destrucción de esta ciudad y de este magnífico templo? Pero también, ¿cuándo serán las señales que anunciarán tu venida y el fin del siglo? Y por esto, hermanos, es que tenemos que mantener esta interpretación en equilibrio para que usted y yo sepamos cuáles cosas aplican de manera particular a la nación de Israel y cuáles cosas aplican de manera particular a aquellos que en aquel día serán encontrados por el Señor en su segunda venida en gloria. Y se lo voy a decir desde ya, un spoiler. la palabra de Dios en esta porción lo contiene, lo vamos a ver. Pero el Señor Jesucristo no encontrará en aquel día naciones dispuestas para adorarle, lamentablemente. Habrá personas que vendrán al conocimiento de Cristo, habrá personas en aquel día que darán su vida, derramarán su sangre, por cuanto ya no será por la simple fe sencilla en la obra de la cruz. Pero en aquel día la palabra de Dios nos advierte que las naciones conflagrarán unidas en contra de su ungido, en contra del ungido de Dios. Se unirán para guerrear en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el panorama. Este es el panorama que nosotros encontramos en el estudio de esta porción. Sigo leyendo la porción de Mateo capítulo 25. Dice la palabra de Dios allí que serán reunidas, verso 32, delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más te alabamos en esta mañana. Una vez más te exaltamos y rogamos delante de tu presencia, oh Señor, que seas con nosotros. Que seas con nosotros, que tomes tu palabra, oh Señor, por medio de tu Espíritu Santo y la coloques en nuestros corazones en esta mañana para edificar a tu iglesia. Usa este tiempo, usa a este siervo tuyo, oh Dios, usa tu palabra, usa tu Espíritu Santo, pon en uso los medios de gracia, oh Señor, que tú has determinado para que tu iglesia sea alimentada, sea edificada. Glorifícate en todo ello, Señor, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El panorama general de su venida, el panorama general de su venida. Inmediatamente entremos, amados, en la porción en esta mañana, verso 31, nos da un panorama. Nos da un panorama, y ese panorama general en su venida es el juicio a las naciones. El juicio a las naciones. Una distinción particular que tenemos que acotar también es que este no es el juicio del gran trono blanco. Hay un constante debate, una constante discusión en este sentido. Hay teólogos y exégetas bíblicos que colocan estos dos juicios como un solo juicio. La palabra de Dios nos enseña que este juicio de manera particular es a las naciones. La palabra de Dios, por su parte, nos enseña que el juicio del gran trono blanco es aquel juicio en donde los muertos serán juzgados. Los muertos serán juzgados. Y el Señor aquí, de manera particular, congregará a naciones vivas, a naciones de vivos, en aquel día, cuando el Señor Jesucristo venga a poner su pie en el monte de los olivos, dice la palabra de Dios. Y allí se abrirá ese monte, Zacarías capítulo 14, no sé si lo has leído, una porción, un libro profético allí dentro de la colección de los profetas menores, que yo te invito a leer, pero de manera particular el capítulo 14 nos habla de este advenimiento en poder y gran gloria del Señor Jesucristo. Donde colocando su pie allí en el monte de los olivos, dice, será abierto un valle en el cual serán congregadas todas las naciones. Y esta es la referencia particular. Joel capítulo 3 también nos habla claramente de este episodio, en donde el Señor Jesucristo viene a enfrentar a las naciones con cetro de justicia y con vara de hierro, dice su palabra. Ese Señor Jesucristo que en un momento dado, yo quisiera hablar a tu corazón en esta mañana, si tú estás aquí sin Cristo. Ese Señor Jesucristo que vino en humillación, que vino en humillación, naciendo en un pesebre, naciendo de mujer en un pesebre, rechazado. Ese Señor Jesucristo está profetizado que vendrá otra vez con poder y con gloria. Y esta es la porción que nos habla de este día particular en que el Señor Jesucristo vendrá otra vez y congregará a las naciones delante de su presencia. Si nosotros leemos con cuidado, nosotros notaremos que el contexto futuro de esta narrativa es, insisto, esa venida del Señor, su venida en gloria y todos los santos ángeles viniendo con Él. No una venida para arrebatar a la iglesia, como ya he querido insistentemente explicar para que tú y yo nos ubiquemos adecuadamente en el marco escatológico de esta porción. No hay evidencias en el texto que apunten al arrebatamiento tal como tú y yo lo conocemos. Conforme a Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia espera anhelante ese momento en donde estaremos delante de su presencia por los siglos de los siglos. A menos que usted sostenga una postura escatológica post-tribulacionista, no podemos ver a la iglesia en este capítulo 25, verso 31. A menos que usted sostenga una postura post-tribulacionista, no podemos ver a la iglesia allí. ¿Y por qué digo esto? ¿Y qué es esta postura? La postura post-tribulacionista nos habla de que el Señor Jesucristo vendrá ciertamente con poder y gloria en su segunda venida, vendrá para juzgar. Y en aquel momento, la iglesia, habiendo atravesado la tribulación y la gran tribulación, será tomada, se encontrará con el Señor. Se encontrará con el Señor para una suerte de salir a recibirle en las nubes y regresar con el Señor para reinar. A menos que usted sostenga esta postura, que se vale, no estamos haciendo este comentario de forma peyorativa, esta es una de las posturas que sostiene la iglesia de sana doctrina a través de la historia. Pero la realidad, mi amado, es que nosotros como iglesia de convertidos a Cristo, históricamente y también sus pastores, sostenemos una visión diferente. Nuestra visión es una visión pretribulacionista acerca del arrebatamiento. En ese contexto pretribulacionista, y algunos de nosotros también nos hemos inclinado con apertura y humildad de corazón, dispuestos a ser enseñados por mucha data bíblica que también nos habla de una postura mesotribulacionista. No post-tribulacionista, no pre-tribulacionista, sino mesotribulacionista, en el proceso de del desarrollo de la semana número 70 de Daniel. La iglesia será tomada. Pero en estas dos posturas, lo que la palabra de Dios nos enseña es que la iglesia sale a recibir al Señor Jesucristo y en el contexto del desarrollo de la tribulación y de la gran tribulación se celebran allí en los cielos, se celebran allí en las nubes, dos eventos importantes que también la palabra de Dios registra. Uno de ellos es el tribunal de Cristo, el bema de Cristo, el asiento donde el Señor Jesucristo confrontará a todo aquel que haya profesado fe en la persona de Cristo, que haya nacido de nuevo en la persona de Cristo, para que demos cuenta de todo aquello que hicimos mientras estuvimos en este tiempo, mientras estuvimos en el cuerpo, dice la palabra de Dios, 2 Corintios. Pero también ocurrirá allí, en aquel lapso de tiempo, las gloriosas bodas del Cordero. Las gloriosas bodas del Cordero. El tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Y es al final de la semana 70 de Daniel cuando la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo viene, que el Señor Jesucristo viene con sus santos, incluyendo a todos los santos ángeles con él, y descienden con poder y gran gloria en su segunda venida. Esta es la postura ya pretribulacionista o mesotribulacionista que sostenemos. Y de nuevo, insisto, se vale, usted puede sostener cualquiera de estas posturas. Esta es doctrina de tercer orden, mi amado. Usted y yo no podemos ni siquiera sentarnos a discutir y a debatir por estos temas. Simplemente exponemos estas cosas como materia de una convicción personal. Lo que yo sí le animo es a que usted no herede posturas, sino que usted pueda estudiar la palabra de Dios para que usted pueda construir una postura con respecto a las verdades bíblicas que nos revelan estas cosas. Pastor, pero allí en la porción que estamos estudiando, en el verso 31, nosotros vemos solamente a los ángeles. Y usted habló de que nosotros veníamos, la iglesia venía con el Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga, verso 31, en su gloria y todos los santos ángeles con él. Y yo quiero aceptar en este momento que la porción en Mateo no está completamente clara. Aquí hay otras porciones que complementan lo revelado en Mateo. Si usted y yo vamos a Apocalipsis capítulo 19, usted y yo vamos a encontrar que los santos, vestidos de lino finísimo, dice la palabra de Dios, vienen acompañando a las huestes celestiales y al Señor en ese gran día. La palabra de Dios nos enseña allí, verso 16 de Apocalipsis 19, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y dice el verso 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y esta es la descripción de las huestes celestiales que vienen con el Señor Jesucristo. Verso 9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ponga atención, ¿vestidos de qué? De lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Usted y yo, mi amado, como iglesia de Cristo, estaremos allí en aquel día. Estaremos allí en aquel día, porque la palabra de Dios hoy oculta nuestra gloria en Cristo. Pero en aquel día nuestra gloria se manifestará. Nuestra gloria, que hoy está escondida en Cristo, en aquel día se manifestará. Los santos, mi amado, del verso 8, somos usted y yo. Y los ángeles son descritos como el ejército de Dios, el ejército de los cielos. Están en el cielo, sirven a Cristo, criaturas puras y santas, y vendrán con Cristo al juicio. Además, mire cómo dice Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, ¿cómo? ¿Cómo son llamados? Son llamados elegidos y fieles. Elegidos y fieles. Eso sigue apuntando a la iglesia, amado hermano. Llamados, elegidos y fieles. Eso somos en Cristo Jesús, llamados y elegidos. Yo espero que fieles también. ¿Amén? Pero no me malinterprete, amado. De nuevo, usted puede sostener la postura escatológica que usted entienda, siempre que sea una postura estudiada, por usted en un estudio honesto de la palabra de Dios. En lo que usted y yo no podemos estar en desacuerdo nunca es en que el Señor Jesucristo vendrá. El Señor Jesucristo vendrá y se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en la porción de hoy. No hay cuestionamientos con respecto a este tiempo particular de la historia, de la redención humana, de la redención de la historia, la redención de la historia. Dos tipos de personas: ovejas y cabritos en aquel día. Entre las naciones que han quedado en la tribulación, incluyendo a la nación de Israel, todo el discurso escatológico del Señor en Mateo 24 y 25 apunta a Israel, no a la iglesia. La iglesia regresa con Cristo. El juicio de Mateo 25, 31 se centra en la nación de Israel y las naciones gentiles que sobrevivieron a la tribulación. Pero son eventos que pueden servir tanto de aplicación como de advertencia a la iglesia hoy. Fred White, en su libro Uso y Costumbres de las Tierras Bíblicas, escribe: en ciertas ocasiones se hace necesario separar las cabras de las ovejas, aun cuando unas y otras sean cuidadas por el mismo pastor. No pastan bien juntas. A menudo se necesita tenerlas separadas mientras están pastando. Serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, dice la porción, como aparta el pastor, a la manera en que un pastor de un rebaño aparta las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Yo sé que nosotros a lo mejor no tenemos ascendencia de ganaderos. ¿Habrá algún ganadero por allí? Yo no sé, Omar, se pensaba que antes tú eras ganadero. Tengo esa memoria un poco. Pero pastores de ovejas, es posible que no haya alguno entre nosotros con la experiencia para los detalles particulares del pastoreo. Pero usted y yo conocemos la diferencia entre las ovejas y las cabras. Mientras las ovejas son dóciles, mansas, humildes, las cabras son rebeldes y caprichosas. ¿Usted sabía que esa palabra caprichosa viene de cabra? Viene de capra, que es una palabra en latín que nos habla de ese término, caprichoso. Una persona caprichosa, esa es la idea de una cabra que no puede estar tranquila. Y esa es la idea que la palabra de Dios nos regala, el Señor Jesucristo nos regala esta idea particular utilizando estas analogías. Mientras la oveja se alimenta casi absolutamente de pasto, la cabra come de todo. Tela, papel, pincho, redecilla, de todo. Por eso no comimos un chivito que había en mi casa, porque me comía todas las tareas y los libros. Lo llevaron para el campo sin que yo lo supiera. Y después hubo ese estofado de chivo con guineíto verde. Yo, después de eso, yo no pregunté de quién se trataba, pero muy bueno que estaba. Porque destruyen todo lo que hay a su paso, se come hasta la ropa. Usted no lo sabe eso, usted debe saberlo. No somos pastores, pero sabemos cuál es el comportamiento de una oveja y de una cabra. Un animal no es lo que es, no es el animal que es por lo que come, ciertamente, mi hermano. Pero definitivamente, si usted y yo pertenecemos al rebaño del Señor, usted y yo daremos evidencia de lo que somos por cómo nos alimentamos. Por cómo nos alimentamos. Dos tipos de personas. Ovejas y cabritos en aquel día, mi amado. Y yo decía al inicio que en aquel día no tomará lugar una elección, ni antojadiza ni soberana de parte del Señor. En aquel día no habrá una elección, no habrá una selección, ni tampoco una división. El texto dice claramente, ¿cómo dice el texto? Búsquelo conmigo. Mateo 25, ¿qué es lo que el Señor hará? ¿Qué es lo que el Señor hará? La palabra de Dios dice claramente que el Señor, verso 32, apartará, dividirá. El Señor Jesucristo no seleccionará en aquel día a los que van a su derecha y a los que van a su izquierda. El Señor simplemente apartará a aquellos con una identidad suficiente que hoy nosotros adquirimos, hoy, no en aquel día, hoy nosotros adquirimos esa identidad en Cristo Jesús cuando colocamos nuestra fe en la obra de la cruz. Es hoy cuando tú tomas una decisión para pasar a la derecha o a la izquierda del Señor en aquel día. Es hoy. El Señor Jesucristo no seleccionará, ni elegirá en aquel día. La palabra de Dios es bastante clara y la palabra de Dios dice que sencillamente el Señor se dedicará a apartar a los unos de los otros. Eso te dice claramente que tu identidad no está relegada a una decisión soberana de aquel día. Bueno, yo he hecho muchas cosas malas, pero también he hecho muchas cosas buenas. Y tú sabes, al final, pues, yo espero que la balanza del Dios Todopoderoso esté equilibrada en aquel día. Eso es lo que yo espero. Para poner todas mis cosas buenas allí en un platillo y todas mis cosas malas en otro platillo, yo espero, anhelo, que esa balanza se decante en mi favor. Eso no es lo que vemos aquí. La palabra de Dios nos dice que el Señor sencillamente apartará a los unos de los otros. Mis amados, El Señor Jesucristo no tomará ninguna decisión para selección o elección. Allí el Señor se limitará a apartar a los que temieron su nombre de los que rechazaron su nombre. Y a los primeros dirá, venid benditos de mi Padre. Benditos de mi Padre. Hermano, cuando el Señor Jesucristo retorne, habrá llegado la hora de separar las ovejas de las cabras. Habrá llegado la hora de separar el trigo de la cizaña. El discernimiento soberano para separar el trigo de la cizaña sigue perteneciendo al Señor, porque Él conoce los corazones de los hombres. Mientras tanto, hay ovejas y cabras en el mismo redil hasta el día del Señor. Esta es la configuración del reino de los cielos. Esta es la configuración heterogénea del reino de los cielos. Y este es el panorama al que apuntan todas las preguntas y las declaraciones del propio Señor Jesucristo acerca de cuándo vengas en tu reino. El Señor reina hoy a la diestra del Padre. Amén. El Señor reina hoy con poder y gran gloria y reinará en su trono hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y luego al final dice la porción, 1 Corintios capítulo 15, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y de ahí en adelante, mi amado, veamos al Dios de los cielos en la faz de Jesucristo, cuando moraremos en su presencia por los siglos de los siglos. Ese es el panorama escatológico, el día que el Señor viene, el día que el Señor vendrá. Pero hay un panorama particular, no solamente el panorama general, hay un panorama particular de las ovejas y las evidencias de los justos. Verso 34, dice la palabra de Dios allí, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero esta es una declaración equivalente al bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, ven, entra en el gozo de tu Señor. Pero hay dos puntos importantes a considerar en esta declaración del Señor, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En primer lugar, mi amado, esta es una declaración preparada para las ovejas, para las ovejas, no para las cabras, para las ovejas. Y aquí quiero que evitemos irnos, mis amados, por la tangente con respecto a la referencia que el Señor hace sobre los de la derecha y sobre los de la izquierda, para que no atribuyamos a los de la izquierda una iniquidad inherente simplemente porque son zurdos. Mi esposa es zurda y no es verdad que yo voy a decir que los zurdos, no me voy a calentar aquí con los zurdos. Definitivamente hay una estadística particular en este sentido y son muchos menos los zurdos que los diestros. Pero el Señor Jesucristo no se refiere a nada de esto en esta declaración. Así que, por favor, sepamos un poco más que la letra que nosotros estamos leyendo y entendamos que el Señor Jesucristo se refiere a costumbres particulares de los pastores en ese tiempo. De hecho, hay una reseña oficial del orden rabínico en el Sanedrín acerca de dos funciones, dos posiciones particulares delante de del sumo sacerdote. Había un escriba sentado a la derecha y había un escriba sentado a la izquierda. El escriba de la derecha redactaba las sentencias de aquellos que eran absueltos y el escriba de la izquierda redactaba las sentencias de aquellos que eran condenados. Y el Señor utiliza esta referencia particular porque fue una referencia adoptada por los mismos pastores de los rebaños. A la izquierda colocaban aquellos animales, ¿verdad?, para el sacrificio, colocaban a las cabras a la izquierda, pero a la derecha colocaban las ovejas con su callado. Mi amado, el Señor Jesucristo en aquel día vendrá callado en mano para separar a las cabras de las ovejas. Pero en segundo lugar, esta es una declaración preparada desde la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Y yo quiero que tú te pongas a pensar en esta verdad. La herencia de los cielos que tú y yo esperamos ya está preparada desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. Desde la fundación del mundo. Si tú quieres que yo te lo diga más claro, los que no tienen herencia en el reino de los cielos no la tienen desde la fundación del mundo. Ve conmigo, Apocalipsis capítulo 17, para que lo veamos juntos y tú puedas entender que no estamos trayendo estas verdades por los cabellos. La palabra de Dios dice claramente, nos habla claramente acerca de la soberanía del Dios de los cielos para salvar y para perder. ¿Quién es el que puede tomar el alma y echarla en el fuego eterno? Es el Dios de los cielos. Es el Dios de los cielos. Mira cómo dice la porción, Apocalipsis 17, verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios es bastante contundente en relación a estas verdades y en relación a nuestra condición espiritual. Tú que estás aquí en esta mañana, no tienes argumento alguno para descansar sobre estas verdades soberanas que no han sido dadas al hombre conocer. ¿Quién conoce el corazón de los hombres sino Dios? A ti y a mí lo que nos corresponde es aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que nos corresponde a nosotros hoy, que estamos y que caminamos nuestras vidas muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Como decía Josué ahorita, viviendo en las consecuencias cotidianas de nuestro pecado. Dice la palabra de Dios en el verso 35 que el Señor les dio los argumentos a estos benditos del Padre. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Los argumentos, esos argumentos que respaldan el testimonio de un fruto de justicia de aquel que ha nacido de nuevo verdaderamente. Las obras de justicia son evidencia de los verdaderos benditos del Padre. Para un corazón regenerado, este fruto es natural. La respuesta natural de un corazón que ha sido conciliado con el Dios de misericordias es hacer misericordias, vivir una vida de misericordia, piedad, bondad, en donde todo el fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu de gracia, se manifiesta por medio del amor, del gozo, de la paz, de la bondad, de la benignidad. Ese es el corazón del que ha recibido a Cristo genuinamente. Ese es el corazón disectado de una oveja en el reino de los cielos. Eso es lo que encontraremos cuando nosotros vemos el corazón de uno que ha nacido de nuevo verdaderamente. Las obras son la única manera de hacer visible nuestra fe. Las obras son la única manera de hacer visible nuestra fe. No es nuestra declaración de fe. Es como vivimos conforme a nuestra declaración de fe. Porque una fe sin obras es una fe muerta. No podemos darnos el lujo, ni como iglesia ni como individuos, mi hermano, de ver a un hermano o a una hermana en necesidad del mantenimiento de cada día y decirles, id en paz, calentaos y saciaos, sobre todo en este tiempo de inundaciones y de estrecheces, id en paz, ay, yo voy a orar por ti. y no darle lo necesario para saciar su necesidad. ¿De qué aprovecha este tipo de fe? Yo no sé si tú te diste cuenta, yo estaba literalmente leyendo la epístola de Santiago. Y fíjese cómo el Señor en primera persona se refiere a estas necesidades particulares. Yo tuve hambre, yo tuve sed, yo fui forastero, yo estuve desnudo. El Señor está asumiendo personalmente la causa del hambriento, la causa del sediento, la causa del forastero, la causa del desnudo. Él se encargará de saciarlos, dice la palabra de Dios. Mira cómo lo dice Pablo a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis vosotros para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio dones a los pobres, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, los frutos de justicia que toda oveja genuina manifestará, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y mira el carácter del corazón de la oveja. Mira el carácter del corazón de la oveja en el verso 37. Un carácter sin pretensiones, un carácter sencillo, un carácter ingenuo. Dice la palabra de Dios que los justos les responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de comer? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Tú sabes qué es lo que estas palabras están revelando? Que el corazón que ayudó nunca fue un corazón pretencioso, un corazón con intención de que sea visto ayudando a los demás. Un corazón con una intención abierta, flagrante, de ser visto sirviendo. Este corazón es un corazón que en aquel día dirá, Señor, pero ¿cuándo fue que yo lo hice? ¿Cuándo fue que yo lo hice? Porque yo no lo sé, explícamelo. Y es en este momento que el Señor Jesucristo lo dice, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La norma distintiva de nuestra fe es el amor al prójimo, mi amado. No la acusación al prójimo. Si usted no tiene el discernimiento para identificar en el redil a las ovejas de las cabras, y no lo tenemos, entonces lo que tenemos que hacer es servir a nuestro prójimo, sin importar si es nuestro enemigo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, si nuestro enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Gálatas 5, 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿habrá sorpresas en aquel día, mi hermano? ¿Habrá sorpresas en aquel día? Muchas veces nosotros decimos esto, que en los cielos habrá muchas sorpresas. Pero amén de las razones que nos sorprenderán encontrando personas allí que creíamos que eran cabras. O echando de menos a personas que pensábamos que eran ovejas. Amén de estas razones particulares, seremos sorprendidos de que fue a Cristo a quien nosotros servimos un día. De que seremos en ese momento consolados con esa verdad. ¿Tú te acuerdas cuando tú extendiste tu mano, separaste tiempo para escuchar al hermano, para escuchar a la hermana, te sentaste con el hermano, con la hermana a orar con él, porque en ese momento ella no necesitaba ninguna otra cosa más que la escucharas? ¿Tú recuerdas ese momento en que oraste por esa hermana, por ese hermano? Conmigo te sentaste, te dirá el Señor. A mí extendiste tu mano. Eso es lo que el Señor nos dirá en aquel día. La palabra de Dios dice, Proverbios 19, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? Jehová, Dios de los cielos. Jehová, Dios de los cielos, mi amado, dice la palabra de Dios, que en aquel día nos consolará, nos recompensará. Y mi anhelo, mi oración por ti en esta mañana es que tú y yo en aquel día nos mostremos igualmente sorprendidos, como estas ovejas, como estos justos, como estos benditos del Padre. ¿Y cuándo fue que yo lo hice, Señor? ¿Cuándo fue que yo lo hice? ¿Cuándo fue que yo te serví? ¿Cuándo fue que yo te seguí? ¿Cuándo fue que yo te vestí? ¿Cuándo fue que yo lo hice? Mi amado, estas declaraciones están llamando a nuestros corazones a una sensibilidad que posiblemente hemos perdido. Posiblemente no, posiblemente estamos en una conciencia colectiva bastante adecuada como iglesia para estas necesidades, y me consta. Pero es nuestra responsabilidad hacernos eco de las advertencias de la palabra de Dios con respecto a estas verdades. Finalmente, mi amado, el panorama particular de las cabras, la evidencia de los impíos. Este es el panorama diametralmente opuesto a las cabras apartadas en la izquierda. El Señor Jesucristo dirá, verso 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y mi hermano, la dinámica del Señor no apunta a una necesidad lastimosa e insatisfecha de su parte. ¿Usted ha visto eso? Esas calcomanías de los vehículos, esos bumper stickers. El Señor cuenta contigo. Ay, hombre. Como que el Señor necesita algo de parte nuestra. Esa no es la dinámica del Señor Jesucristo en esta interacción. Como que no recibió ayuda de algunos, y esos ahora, en una suerte de represalia cósmica, se las van a pagar al Señor. No, eso no es lo que el Señor está enseñándonos, mi amado. El Señor permite que alrededor de nuestras vidas haya personas necesitadas. Y Él ha asumido la causa de ellos. Él ha asumido la causa del necesitado, de la viuda y del huérfano, dice la palabra de Dios. Él demandará nuestra falta de misericordia. Si las ovejas benditas del Padre preguntaron en ingenuidad y sencillez del corazón, las cabras lo hicieron en ignorancia. Exactamente la misma pregunta, pero usted y yo sabemos que el corazón era diferente. ¿Y cuándo fue que te vimos hambriento? ¿Y cuándo fue? Pues yo no me acuerdo. ¿Cuándo fue que te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo fue? Mire, mi hermano, aquí deja de funcionar el sistema decimal. Aquí solamente funciona el sistema binario. Aquí no hay números racionales, aquí solamente hay números naturales. 0 y 1. 0 y 1. Espiritualmente hablando, ¿usted es hijo de Dios o usted es hijo del diablo? Dice la palabra de Dios. No hay términos medios, no hay una tercera paternidad, ni una nulidad en la cual ampararnos. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Y ciertamente, primera de Juan capítulo 3 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice la Biblia? No es de Dios, no es de Dios. Entonces nosotros hemos desarrollado esta porción del capítulo 25 de Mateo, pero mi hermano, esto es lo que los gringos llaman self-explanatory. Esto es sumamente sencillo. La palabra de Dios dice claramente que el Señor viene para separar a aquellos que en su momento particular asumieron una identidad, muriendo a la suya propia y asumiendo para la gloria de Dios Padre la identidad de Cristo Jesús. La identidad de Cristo Jesús. Yo quisiera concluir en este momento, mi amado, declarando la verdad que transpira a través de esta porción. El Señor Jesucristo viene otra vez. El Señor Jesucristo viene otra vez. Y yo quiero decirte algo. No suena muy bueno. No suena muy teológicamente correcto. Pero solamente no suena muy teológicamente correcto. Creo que hay verdad en esta declaración. Que el Señor Jesucristo venga otra vez en gloria. Que el Señor Jesucristo venga a juzgar a las naciones no es lo maravilloso. Que el Señor Jesucristo venga en gloria es coherente con su posición actual. El Señor Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy el Señor Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesucristo venga en esa tesitura para cerrar la historia, juzgando con poder y gran gloria por los siglos de los siglos. ¿No es lo sorprendente, mi amado? Lo sorprendente es que el Señor Jesucristo vino a morir por ti una vez. Eso es lo sorprendente, que el Dios de los cielos, soberano, plenipotenciario, haya descendido hasta nuestra humanidad y haya dado su vida por ti y por mí. Eso sí es asombroso. Y eso es lo que yo quiero recordarte en esta mañana. Que este Señor de poder y gran gloria que vendrá un día, vino una vez y dio su vida en la cruz y derramó su sangre por ti. Hoy tú tienes la oportunidad de poner tus ojos en ese Cristo que murió en una cruz y que un día vendrá para reinar, que un día vendrá para separar a las cabras de las ovejas y a las ovejas, a los de su derecha, les dirá: venid, benditos de mi Padre. Hoy tú tienes la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús en tu corazón y de colocarte a la derecha del discernimiento soberano en aquel día. Hoy tú tienes la oportunidad de recibir a Cristo Jesús para salvación y para vida eterna. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos y en esta hora clamamos delante de tu presencia, oh Señor, para que tú nos ayudes en nuestros corazones a velar por estas verdades, a ser advertidos por estas verdades, a guardar estas verdades en nuestros corazones, oh Dios, escudriñando nuestros propios corazones, examinándonos a nosotros mismos. Esta es la advertencia de todo el capítulo 25 para la iglesia hoy. Sabemos que en aquel día, oh Dios de los cielos, el orden de las cosas que tú harás coloca a tu iglesia en un estado de gloria, en un estado preferencial. Pero es hoy el tiempo para nosotros como individuos, cada uno de nosotros, de determinar en nuestros corazones una decisión por ese Cristo Jesús que murió en una cruz, tu Hijo amado, oh Dios de los cielos. Es hoy el día de salvación. Es hoy el día de salvación. En aquel día, tu Hijo Jesucristo vendrá con poder. Y la palabra de Dios nos enseña claramente que ya no habrá tiempo, porque simplemente se hará una distinción. El Señor apartará, dice tu palabra, oh Dios de los cielos, a aquellos que ya habrán tomado una decisión por Cristo en sus corazones. Y en esta mañana nosotros queremos hacerte esa invitación a que la tomes. Si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi invitación mi invitación, toda la iglesia orando en este momento con las cabezas inclinadas y nuestros corazones inclinados delante de Él. Si tú estás aquí en esta mañana, yo te invito a que tú reflexiones en tu condición delante del Señor. ¿Hacia dónde seré separado? ¿Hacia dónde seré apartado? ¿Hacia dónde seré dirigido en aquel día? ¿Hacia la derecha, hacia la diestra del Rey de Reyes o hacia la siniestra del Rey de Reyes? Este es el momento en que tu corazón debe confrontarte a ti mismo, debes confrontarte a ti mismo con estas verdades. Por eso yo te invito en esta mañana a que tú reflexiones allí donde estás sentado. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, tú puedas clamar a Él, clamar al Dios de los cielos. Clamar al Dios de los cielos para que selle tu corazón con su Espíritu, con el Espíritu Santo de la promesa. Habla con tu Creador allí en tu asiento. Ruégale al Dios de los cielos que perdone tu pecado y que perdone tus pecados. Dispón tu corazón para crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Ven a los pies de la cruz. Si tú estás aquí en esta mañana y has orado clamando al Dios de los cielos por perdón para tu alma, nosotros quisiéramos dar gloria a Dios por lo que solamente Él puede hacer, que es transformar los corazones para vida eterna. Si tú estás aquí en esta mañana en esa condición, déjame ver tu mano para yo dar gracias al Señor por ti. Déjame ver tu mano en esta mañana. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera clamar, abrir su corazón en honesta confesión y decirle al Dios de los cielos: heme aquí, heme aquí, Señor, yo necesito de Cristo, yo necesito ser limpiado, yo necesito ser limpiada? ¿Hay alguien así? Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, te alabamos, oh Señor, y bendecimos tu nombre, porque es nombre sobre todo nombre, el nombre que le fue dado a tu Hijo Jesucristo, para que en aquel día toda rodilla se doble, en aquel día en que Él se manifieste nuevamente, oh Dios de los cielos, y tu iglesia anhelante le espera. Bendícenos hasta ese día, guárdanos hasta ese día, guarda nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados.